Sí, la situación sigue, o sea, no se puede controlar. Yo creo que hay muchos factores para tener en cuenta, pero obviamente no se está pudiendo controlar. Hay, desde mi punto de vista, por un lado, hay un cansancio que es natural y lógico en la gente. Están empezando a pesar otros factores que también son todos previsibles, digamos, en nuestra cultura social y política, que es la expresión de diferencias políticas o ideológicas y de grupos de presión alrededor del manejo de la pandemia, desde los que dicen que esto es toda una gran mentira hasta que, bueno, usan todo lo que está pasando como herramienta para cosechar votos o poderes o todo lo que fuere, y mucha gente con muy poca intención de realmente enfrentar el problema y tratar de resolverlo lo mejor posible. Entonces, todo eso es lo que va complejizando y eso a medida que va creciendo. Y por otro lado, los que manejan la pandemia tampoco lo están jerarquizando de la misma manera, pues yo creo que también en muchos lugares, Río Negro en particular, también miran mucho más lo que están, digamos, haciendo críticas, lo meten todo en la bolsa de oposición política, cosa que tampoco es así. Creo que hay críticas que son muy atendibles, hay reclamos que son muy atendibles. Bueno, vos mismo lo acabas de decir, lo que dijo ATE, lo están diciendo ya profesionales de salud de todos lados. En el mismo tenor, digamos, salió una nota que mandó la Sociedad de Medicina Rural de Neuquén a la ministra de Neuquén. Está muy bien explicado todo el problema del personal de salud y pidiendo, bueno, obviamente, yo creo que uno de los problemas, de los errores que se han cometido de inicio, es pensar en el sistema de salud como en las camas y en las terapias. O sea, yo creo que hay algo que es muy obvio, que es que la difusión del virus, o sea, el contagio, ¿dónde se produce? En la calle, en la comunidad, en la gente. Las terapias y los hospitales son para una proporción de la gente que está tan, digamos, que le afecta de tal manera que tiene que estar internado o tan grave que tiene que estar en terapia. No, o sea, obviamente que hay que reforzar todo eso, porque hay que disminuir los daños, y uno de los principales daños son las muertes. Pero no se pensó en cómo controlar la difusión, porque la difusión está en la calle, está en la comunidad. Y no se reforzó los equipos de los primeros niveles de atención. Entonces, con eso se ha logrado que no se pueda hacer un adecuado control. Lo que se llama control de focos. Los focos es donde están en la comunidad. En la medida que haya menos contagios, va a haber menos necesidad de camas de internación y de camas de terapia. Que eso es lo que están viendo todos los profesionales. Se han visto llamados de todo tipo de personas de salud, de que como no están disminuyendo los contagios, se va a terminar saturando. O sea, no hay una cantidad de camas, eso ya se vio en Europa claramente, suficiente cuando la pandemia se dispara. Entonces lo que hay que evitar es el freno a la difusión del virus. Y yo creo que eso es lo que no se ha hecho en la mayor parte del país en forma adecuada. Se hizo un poco en CABA, hemos visto que hicieron estos equipos de rastreos, para haber tenido mayores o menores complicaciones, pero era una actitud para hacer. Había que salir a caminar en las calles, en los barrios, en las casas, detectar focos y limitar en cada foco la difusión lo más rápido posible. Sí, está ocurriendo en todo el mundo. Ustedes leen comunicaciones, en todo el mundo está pasando y están en todos lados ya reportando cada vez más que de todas las enfermedades crónicas, por esta falta de control adecuado, creo que por un lado por miedo de la gente de ir a ver si se contagia de algo, por una retracción natural ante todo este mensaje de que es en su casa, entonces la gente dice, bueno, lo mío no es tan importante que tengo que hacerme un control de diabetes, eso puede esperar. Entonces todas estas enfermedades crónicas están apareciendo, o sea, la gente está concurriendo ya cuando están complicados, o sea, están aumentando mucho las complicaciones, eso es real. Eso es algo que era previsible, que está pasando, lo están comunicando en todo el mundo, no es propio de acá. O sea, es algo muy natural y todas están viendo cómo pueden enfrentar esto. Y esto, hablando de lo que es el personal de salud, esto es algo que también contribuye a aumentar el estrés. Porque una persona, o sea, yo que he trabajado toda mi vida en barrios, cuando uno ve que está abocado a un problema como este y conoce la gente que ha dejado de hacerse controles, sabe que eso va a parecer complicado. Y eso te aumenta el estrés. Porque no tenés tiempo, no tenés forma, no se comunica en forma adecuada. Pese que a muchos han preparado, decir, o sea, hay separado la atención de respiratorio, que queda muy claro, venga a tal hora para los programas de inmunizaciones, de controles, o sea, fuera para evitar lo máximo posible el contagio. Sí, eso se ha visto, también en todos lados, un problema ha sido muy serio, porque en la medida que han ido abriendo, ¿sabes dónde? Yo más o menos trato de leer de todos otros países también para ver qué está pasando, es un poco, por ejemplo, se abren los restaurantes, se abren los boliches, y ahí se ve, como vos decís bien, sobre todo la gente joven, que obviamente que la que menor impacto de gravedad tiene. Por un lado es esa percepción del riesgo de que si yo me enfermo, va unos días y listo, ya pasó. Lo que se olvidan, que todo enfermo contagia. Entonces, si yo no me cuido cuando voy al bar, al boliche, voy a la calle, o me junto en la plaza, si yo no me cuido y me contagio, llevo la enfermedad a mi casa. Y en algún momento le va a llegar a los padres, a los abuelos. O sea, esta difusión de la enfermedad que ha aumentado, merced justamente, como estoy diciendo, a estos grupos etarios, de hecho, la edad de contagio ha bajado bastante. O sea, los grupos que más se contagian ahora son más jóvenes de los que se contagiaron al principio.
Sin
Pero
duda,
este rebrote tan importante que está ocurriendo en otros países es merced a esto. Sí, lo que se ha visto hasta ahora, empezamos porque esta es una enfermedad nueva. Supongo que cuando termine todo esto y se pueda analizar más tranquilamente, se sabrá mejor. Pero hay como, en todas las enfermedades infecciosas son iguales, varían las proporciones. Lo que se conoce hasta ahora, que en el coronavirus, por muchos estudios que se han hecho, hay por lo menos un 30% de esto que se llaman asintomáticos. O sea, gente que se contagia el virus, o sea, el virus te infecta cuando entra a tu cuerpo. Una vez que entró, pueden ocurrir varias cosas. Después de unos días, empiezan la enfermedad, el que se enferma, empieza con síntomas, desarrolla la enfermedad y se cura, o bueno, puede tener una evolución más grave o menos grave. Ese es el caso, digamos, mayoritario. Después hay otra situación, que antes de empezar con síntomas, están hablando alrededor de 3 días previos, la persona ya está contagiando y no sabe que está infectada. Eso es lo que se llama el presintomático, o sea, antes de los síntomas. Y después está lo que se llama el oligosintomático, que tiene muy poquitos síntomas. Y los pocos que tiene son tan leves que por ahí no les da importancia. Tengo así como una... Tengo una medio resfriada, pero viste, justo en la primavera, es alergia, me duele un poquito la cabeza. Me parece, no, pero no debe ser fiebre. Y pasan, esos también contagian. Entonces hay un grupo importante de gente que contagia. Y también se ha visto, y ha habido, no hay un estudio muy detallado, pero hay muchas referencias de gente que oculta la enfermedad por distintas razones, para que no lo aíslen, por razones laborales, porque no tiene ganas, porque su percepción del riesgo no le importa, como decía, hay grupos, hay gente que no le importa. Entonces, todo ese grupo, que es bastante importante de gente, contagian, siguen diseminando la enfermedad. A eso es a lo que yo me refiero cuando te digo un adecuado control de foco. Es decir, detectar todos los contactos, que hay que hacerlo pero de la manera más amplia posible. Y testearlo. Eso yo creo que es inevitable, hay que testear. Hay que aumentar la cantidad de testeo, que es lo que se ha hecho en los países donde esto han tenido mejores controles de esta pandemia. O sea, esto de que los comités de emergencia deben funcionar es algo que está... No necesita demostración. No necesita ninguna demostración. Entonces, bueno, todos los ciudadanos que actuar sobre los distintos dirigentes comunitarios, sobre el intendente, sobre la dirección del hospital, sobre la gente de educación, sobre defensa civil, o sea, que empiecen a tomar conciencia de que tienen que funcionar. O sea, las decisiones tienen que ser de toda la sociedad y las tienen que tomar integrantes de toda la sociedad. En este momento, en esta estrategia de cambiar las formas de comunicación, desde un grupo de profesores, de docentes de la Universidad de Medicina, la Facultad de Medicina de la Universidad de Comahue, se largó una propuesta de abrir a la comunidad, abrir un espacio donde la gente pueda hacer todas las preguntas, no a la comunidad de todas las edades, grandes, chicos, o sea, todo el que tenga una inquietud. Bueno. Y eso se está haciendo, se empezó a hacer la semana pasada, todos los miércoles a las 20. Y eso se transmite por Facebook. Es a las 20 horas, todos los miércoles. Pueden hacer preguntas ahí mismo, o pueden hacer preguntas ahí, o hay un correo electrónico, que es salab2020@gmail.com, donde pueden hacer todas las preguntas que quieran. Y bueno, serán contestadas en el vivo en ese momento. Todo va a quedar colgado en esa página de Facebook. Y aparte, lo que no se conteste en el aire en ese momento, vamos a ir haciendo pequeños micros que la gente elija cuál es su inquietud y bueno, puede ir contestando. Ellos pueden ir preguntando, contestando y haciendo aportes.